Bueno, pues buenas tardes, los que estáis en casa, los que luego me vais a oír, los que estáis aquí. Vamos a ver lo que es a continuar las clases relativas a renta y dinero, y veremos lo que es la combinación del mercado de bienes y el mercado de dinero, que es la IS y la LM, y haremos algunos ejercicios, jugaremos con las curvas un poquito, ¿vale? Bueno, ¿se oye todo bien? Vale, los pongo ahí en la televisión. A ver, antes de nada, yo creo que el otro día se me olvidó comentar lo que era la, y si no, y si lo hice, me lo reí. Etapa LM lineal. Hablé de ella. LM lineal. LM lineal, lo que hace es que en lugar de establecer multiplicador monetario por base monetaria igual a la demanda que depende de la renta y del tipo de interés, de esta manera esta sería la LM no lineal. Lo que vamos a hacer es considerar, por un lado, la oferta exógena, una cantidad fija. Y por otro lado, vamos a poner coeficientes lineales de sensibilidad respecto a la renta, K por I, y menos V por R. Creo que es la notación que se utiliza en el DIF. Quiere decir que la sensibilidad, el menos, con el menos, la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés es negativa y la sensibilidad respecto al nivel de renta es positiva. K, o sea, los valores de K es positivo y V también es positivo, lo que pasa que va con el menos de A. Bien, esta es la expresión de la LM lineal. ¿Cómo la hacemos? ¿La representamos gráficamente? La representación gráfica de la LM lineal sería el tipo de interés, por un lado, y por otro lado tendríamos el nivel de renta. La expresión, recuerdo que era oferta exógena, no obstante, o el S0, como queráis poner, igual a K por I menos V por R. Bien, yo de aquí tengo que despejar R en función de I. Me queda que R, tipo de interés, es igual a K por I menos L0, todo ello partido por V. Pasa al otro lado tal y me quedaría en esos términos, ¿vale? Entonces, esta sería la LM despejada el tipo de interés. De tal forma que la representación gráfica de esta LM sería con valor negativo L0 partido por V, menos un valor negativo y una pendiente que es K partido por V positiva. ¿Vale? Entonces esta expresión lineal es muy importante para, primero, por si nos preguntan sobre esta curva lineal y lo segundo, sobre si nos preguntan sobre sensibilidades. El modelo no lineal siempre lo utilizaremos cuando no haya otra forma de resolver el tema. Por ejemplo, si esta es la LM, estamos suponiendo que la oferta monetaria es exógena. Hay una sensibilidad. Bien, a partir de aquí nos dicen que aumenta la base monetaria, por lo que sea. Si aumenta la base monetaria, ¿qué ocurre? Si aumentará la oferta de dinero, aumentará la oferta de dinero. A ver, otra forma de decirlo es directamente, nos pueden decir, aumenta la base monetaria y decir vosotros, bueno, si hemos dicho que es una cantidad exógena constante, tal. Ahora que viene la base monetaria. Bueno, pues es que a veces hay una especie de mezcla.
mezcla en el tipo de preguntas. Supongamos que no os dicen lo de la base monetaria si es que os confunde. Os dice directamente que la oferta monetaria sube. Si la oferta monetaria sube, el término que está en negativo es mayor y lo que hace es desplazarse la curva paralelamente hacia abajo. ¿Vale? El aumento de la oferta monetaria desplaza la curva hacia abajo, paralelamente. Bien. Otras cuestiones que podemos ver en la LM lineal, ya sabemos que viene aquí de la parte de abajo, esta sería. Vale. Esta sería la LM, y aquí hay una pendiente que hay que recordar que es K partido por V, sabiendo que K es la sensibilidad de la demanda con respecto a la renta, y V es la sensibilidad de la demanda con respecto al tipo de interés. En realidad V no, es menos V es igual a la sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés, el menos V. Bien, y ahora nos dice, bueno, ¿qué ocurre si aumenta la sensibilidad, si aumenta la sensibilidad de la demanda respecto al nivel de renta? ¿Alguna idea? ¿En casa? Lo veo como muy animado. Si aumenta esa sensibilidad, es lo mismo que decir que aumenta el coeficiente K. Es lo mismo que si, exactamente, cambia la tendencia. Es como si nos dijeran que K, sensibilidad de la demanda respecto al nivel de renta, sube. Eso quiere decir que manteniendo este punto, el punto A fijo, constante, lo que va a hacer la curva es que va a pivotar aumentando la pendiente. Aumenta la pendiente. ¿Vale? Manteniendo este punto A fijo. Esto es una expresión de una curva lineal simple, no tiene más historia. ¿Vale? Bien. Ahora supongamos que nos dicen que estamos ante una LM lineal. LM lineal. Aquí tenemos renta, tipo de interés. Ya sabemos lo que hay en la pendiente aquí, que es K partido por V. Y sabemos lo que hay aquí, que es L sub 0 partido por V, con un menos delante. Y nos dicen que lo que va a ocurrir ahora, lo que nos proponen es, ¿qué ocurre cuando la sensibilidad, a ver, voy a cambiar el colorcito, sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés sube? Hay cosas que las vamos a poder ver muy fácilmente en el modelo lineal y otras que tendremos que acudir al modelo no lineal. Pero si la podemos ver en modelos lineales es mucho más fácil porque es, no tiene nada, una línea, no tiene más que 3 o 4 parámetros. Entonces, si cambia la sensibilidad respecto al tipo de interés de la demanda de dinero, ¿qué ocurre con esa curva? Atendiendo a la expresión lineal de la LM. El resultado va a ser el mismo que en la LM no lineal. Evidentemente, en una LM no lineal, toda esta parte de aquí abajo no existe. ¿Vale? No quiere decir que las curvas sean las mismas, pero lo que es el análisis de la parte, digamos que tiene sentido económico, que sería este tramo, pues va a ser igual en el modelo lineal que en el modelo no lineal. En este caso, ¿qué es lo que nos están diciendo? La sensibilidad de la demanda respecto al tipo de interés sube de dinero. Nos están diciendo que V sube. Es como si nos dijeran que V sube. ¿Y ahora qué hacemos si esa V sube? Esa V sube aquí. Este término baja por narices. Y si yo aumento V, la pendiente también disminuye. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que ocurre? A ver, cuidado una cosa, ¿eh? Si aquí yo tengo el V en el denominador y sube, este cociente, el cociente baja, lo que quiere decir que el número es menos negativo, luego el punto se va hacia arriba. ¿Vale? El punto se va hacia arriba. Y luego la pendiente disminuye, luego puede ser este o puede ser este, cualquiera de estos tiene una pendiente menor que la anterior. Pero, igual que pasaba con la IS, cuando la sensibilidad que estoy cambiando es con respecto al tipo de interés, cuando el tipo de interés es cero, para R igual a cero, el punto de corte, en este caso B, no cambia. Yo puedo tener la sensibilidad que tenga cualquiera, respecto. V puede ser lo que quiera, del tamaño que quiera, pero cuando R es igual a cero, es indiferente esa sensibilidad. Por lo tanto, cuando subo la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés, este punto sube y tengo que pasar, ¿ves? Baja la pendiente, mantengo este punto, pero tengo que pasar por el punto B. Porque yo estoy multiplicando sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés por un tipo de interés que es cero. Luego, aquí me da igual la sensibilidad que haya respecto al tipo de interés, porque por ese punto el tipo de interés es cero. Entonces, repetimos la jugada, que puede ser, pues, las típicas de examen. Examen así un poco más tontas, que se trata de ver si habéis cogido el hilo de alguna cosa. Es, ya digo, como si os acordáis con la IS. La IS, cuando cambiábamos la sensibilidad respecto al tipo de interés, el coeficiente I subía, por ejemplo, lo que hacía era que pivotaba sobre el punto donde el tipo de interés es igual a cero. Pues aquí es lo mismo, el tipo de interés cuando es igual a cero, que es aquí, pues ese punto se mantiene, pivota aquí. Entonces, si ahora yo lo que hago es subir la sensibilidad respecto al tipo de interés, pues la pendiente baja y pivota sobre ese punto. Y a su vez, también este punto se va para atrás. Esa es la consecuencia de ese que vemos gráficamente. Hay muchas cosas que se pueden ver gráficamente y que no hace falta hacer mucho aparato matemático. ¿Vale? El aparato matemático nos puede ayudar. Bueno, eso.
Solo se nos está dando renta por tipo de interés. ¿Qué nos indica la curva de sí mismo? Que el tipo de interés a mayor renta, la roja que acaba de
explicar. Sí.
¿Que crece el tipo de interés según aumenta la renta?
Vamos a ver, fíjate que. Lo que estamos haciendo es, hemos pasado de una expresión que no era lineal, que es esta, la LM, donde establecíamos la relación entre la oferta y la demanda de dinero, es una combinación de a, fijaos, a esto, en otra expresión que es una expresión lineal, que viene a agrupar. Fijaos que en la parte de arriba, en el modelo no lineal, digamos, en la expresión A, tú en realidad lo que estás haciendo es combinar una demanda con una oferta de dinero. Y esto te da como resultado una LM con unos tramos, una serie de cosas. Bien, aquí está relacionando el tipo de interés con renta. Y por eso dices, bueno, ahora si yo estoy en A y subo a B, ¿por qué? Claro, si subes la renta, aumenta la demanda de transacción, está generando un incremento tal y te mueves por la LM. ¿Qué es la LM lineal? Pues es esto mismo. Tú cógete, no te cojas tramos hacia abajo, que son un poco, los tramos de la LM esta que nos sale lineal, que nos sale por aquí abajo, eso evidentemente no tiene sentido, pero la parte esta de aquí arriba, de aquí este tramo, es igual de útil que este. Es decir, si tú cambias la sensibilidad, lo que está diciendo es que según vas aumentando la renta, está aumentando la demanda de transacción y va generando aumento del tipo de interés. Es lo mismo. AB es esta. Ahora, si lo quieres entender desde, con estos tramos aquí abajo, evidentemente no se entiende. Es una prolongación de la curva que da a un terreno que no vamos a utilizar. No sé si lo necesito. Entonces, que es una expresión lineal que, claro, agrega cosas que a lo mejor no debería de agregar, pero y, bueno, sobre todo proyecta un tramo de la curva en un terreno de coordenadas que no tiene sentido económico. Bien, pues entonces, esto es que es la LM, que yo creo que el otro día no la conté, y la tenemos resuelta. Vamos a seguir jugando ahora con la IS y la LM, combinación de... Vamos a ver... ¿Qué ocurre? Siempre, si nos dicen elasticidades normales, pues nosotros dibujamos la curva de demanda normal, curva de oferta normal, este es el punto A de equilibrio, punto 1 de partida. Bien. Punto inicial, aquí tipo de interés, aquí demanda de dinero en términos reales y oferta en términos reales, y nos venimos a este lado de aquí del gráfico, tipo de interés y renta. Y aquí la representación gráfica es una LM de la actividad normal y una IS de la actividad normal. Bien, primera cuestión. El punto de equilibrio 1, que sería el 1' en este otro gráfico de la derecha, nos tiene que definir un nivel de renta, X1, que es para el que está definida esta demanda transacción que tenemos ahí. ¿Vale? Y ya tenemos con todo, ya lo tenemos más o menos resuelto. Esa es la situación de partida, un equilibrio en un modelo ISDM de economía cerrada, no hay sector exterior, y en el que no hay nada de las actividades atípicas. ¿Vale? Y a partir de aquí, por ejemplo, no sé si lo hicimos el otro día, nos pueden dar cambios en variables o parámetros, digamos, no de política económica, o pueden ser políticas económicas, tanto fiscales como monetarias. O incluso, como veremos, y como a mí me gusta preguntar, estáis avisados, con políticas mixtas. Que haremos alguna vez. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos? Vamos a coger una variable que no es de política económica. Y si la hicimos el otro día, me lo recordáis. Vamos a considerar que hay un mayor uso de las tarjetas de crédito. Mayor uso tarjetas de crédito. ¿A qué variable afecta? ¿A qué curva afecta? ¿Qué parámetro es el que está afectado? Demanda de dinero. Primera cuestión que tenéis que tener de cara al examen es saber dónde están esas variables que os están preguntando. Y para eso hay que hacer ejercicios y ejercicios. Y en este caso tampoco hace falta hacer mucho ejercicio. Las tarjetas de crédito las indiqué aquí, o por lo menos creo que las indiqué, estaban en la relación entre efectivo y depósito. A ver, esto de la macro tiene un problema, y es que si sois un poco tiquismiquis, por decirlo así, todo está relacionado con todo. Dice, bueno, no, es que el mayor uso de la tarjeta de crédito me va a permitir pagar menos impuestos. No sé qué elaboración tal, a lo mejor. Lo que vamos en estos modelos y en estos ejercicios es a la parte gruesa, a la parte esencial, a la parte que se ha estudiado como tal. Evidentemente que a lo mejor a la demanda de dinero pues tiene su efecto y tal, pero lo consideramos de manera secundaria y no se da. Como si, o sea, siempre tenéis que ir al efecto que se considera como fundamental, ¿vale? Porque si no, aquí no saldríamos de resolver nada. Pasa luego a veces en la realidad, ¿no? Pero en el caso este del ejercicio este, la relación efectivo-depósitos, que la llamábamos B en el multiplicador monetario, dijimos que cuando se hace un mayor uso de las tarjetas de crédito, lo que se hace es que tú el dinero sigue siendo el mismo, tu demanda de dinero, porque es E es dinero, y depósitos a la vista es dinero, ambas son dinero, pero tu dinero lo que haces es colocarlo en efectivo y depósito de distinta manera, porque si tú utilizas más tarjeta de crédito que antes, pues llevarás menos billetes, utilizarás menos el dinero, el efectivo, y utilizarás más los depósitos a la vista. Por tanto, si utilizas menos efectivo y más depósitos a la vista, este coeficiente lo que hace es bajar, B baja. Y aquí ahora pasa la siguiente. ¿Y qué pasaba cuando B baja? Pues hicimos una derivada para ver cuál es exactamente el efecto, que también lo tendríais que saber, pero os recuerdo que os dije, para si no os piden nada más, acordaros que tiene el mismo efecto que una reducción del coeficiente de caja, que va en el mismo sentido. Entonces, podéis hacer todas las derivadas, pero siempre, esto de la macro hay que acordarse, de lo general, hay que acordarse de las partes más de detalle, pero algunas cosillas hay que recordar con algún pequeño truco para salir del paso de forma inmediata. Otra cosa es si me dicen qué ha pasado con, o sea, que demuestre que eso genera no sé qué, no sé cuánto. Entonces, si esta caída del coeficiente B lo que hace es el mismo efecto que una bajada del coeficiente de caja, ya sabemos que eso es el equivalente a un desplazamiento de la oferta de dinero hacia la derecha vía multiplicador monetario. Bien. Como veis, todo lo que estoy contando a partir de ahora es una especie de puzzle que estamos utilizando piezas que ya vimos hace tiempo. La parte gráfica a lo mejor hay alguna cosa nueva, pero muchas cosas estamos mirando de ellas de las cosas que conté. Todo esto de la relación de efectivo-depósito se contó. El efecto en la oferta monetaria se contó. La novedad, pues bueno, ya tenemos dos curvas aquí de oferta y de demanda de dinero que nos genera un punto de tipo de interés inicial de caída del 2. El relevante del nuevo equilibrio del mercado de dinero sería este punto 3. Ese punto 3 que tenemos de equilibrio de dinero es el que tenemos que llevar hacia la derecha. ¿Hasta dónde? Ese punto 3 le llevamos hacia la derecha, que es el nuevo equilibrio del mercado de dinero. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde corta con la IS? No. Tenemos que llevar hasta donde la renta es IS1, porque la renta IS1 se mantiene. ¿Dónde es la renta IS1? Aquí. Luego, yo esa curva la tengo que desplazar hasta este punto. Este sería el 3'. O sea, yo la desplazo la curva hasta la vertical de IS1. Y ahora estoy en el punto 3. Y el equilibrio general, mercado de dinero y mercado de bienes, se da en este punto, que es el punto final. Y se acabó la historia. Salvo que yo ese punto final no le tengo representado en el mercado de dinero. En el mercado de dinero tengo que coger este punto final, traerle, me le tengo que llevar hacia la izquierda. ¿Y hasta dónde? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué hago con ello? Ese punto F, para que esté en equilibrio, A ver, no sé si me habéis seguido los pasos. Yo, vamos, yo, aquí el personal decide utilizar más las tarjetas de crédito. Hace que el B baje, que es el equivalente a como, no es como si fuera una bajada del coeficiente de caja, sino que tiene los mismos efectos en la oferta monetaria que una bajada del coeficiente de caja. Entonces, desplaza la oferta hacia la derecha. Esa oferta monetaria hacia la derecha me da un punto 3, ese punto 3 le tengo que llevar a su vez hacia la derecha hasta la vertical de ISU 1, porque ISU 1 no ha cambiado, la renta 1 no ha cambiado. Y en el punto 3, por ese punto 3 pasa la curva de LM nueva, prima, ¿vale? Que me corta con la IS en el punto F. El punto F le tengo que llevar para atrás. Le desplazo para atrás. ¿Hasta dónde? La oferta de dinero, la oferta de dinero ya no se mueve. Esto está fijo. Entonces, si el punto F le tengo que llevar hacia la izquierda, tiene que cortar la oferta, que la oferta no se mueve. Es la demanda la que tiene que moverse. ¿Y por qué se mueve la demanda hacia la derecha? Se mueve la demanda porque la renta ha aumentado de ISU 1 a ISU F. La renta ha aumentado, entonces la demanda transacción se desplaza hacia la derecha. Más o menos. Bueno, en caso de dudas, ahora vamos a ver qué ha pasado con todas y cada una de las variables cuando lo que ha ocurrido es un aumento del uso de la tarjeta de crédito, con elasticidad normal, en una situación normal. Nada de trampa de liquidez, nada de situación como actual, donde no funciona casi nada. Entonces, voy a borrar esta parte de abajo. Y lo que hacemos es, vamos a ir pensando en qué ha pasado con la renta. La primera variable fundamental, la primera variable que tenemos, con la que tenemos que pensar es la renta. Entonces, la renta sube. Hay que comparar entre el punto 1 entre el punto 1 y el punto final, inicial y final. Y la renta sube. ¿Vale? ¿Qué más sabemos? ¿Qué pasa con el consumo? El consumo, sabéis que es una función de la renta disponible. Por I, por menos TI. Bien, como no ha cambiado, a ver, las variables, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en la función de consumo. Si a mí me dicen que la variable inicial que cambió era el consumo autónomo, pues tengo que tener mucho cuidado cuando venga la función de consumo, porque no solamente va a cambiar la renta, sino que va a cambiar la exógena que me han dicho que ha cambiado. Bien. Como no, en este caso, no se da esa circunstancia, sino que solo se mueve dentro de la función de consumo, solo se mueve la renta, el consumo autónomo no se mueve, si la renta sube, pues el consumo sube, no tiene más historia. Otra cosa es que os pregunte cuánto, ahí ya sí habría algún problema. Ahora, ¿qué ocurre con la inversión? A ver, la inversión, si no nos dicen nada, dependerá del tipo de interés. Normalmente nos dirán si depende del tipo de interés. Puede ser que dependa de la renta y del tipo de interés. O puede ser que dependa únicamente del tipo de interés. Entonces, si no me han dicho nada, pues a lo mejor es que no hace falta que me lo digan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la inversión si depende solo del tipo de interés? Como el tipo de interés baja, la inversión sube. Como el tipo de interés baja, la inversión sube. Ahora, si dependiera de la renta y del tipo de interés, si el tipo de interés baja, sube la inversión. Pero si la renta sube, ¿qué es lo que ocurre? Sube la inversión. Luego, la inversión va a subir por dos motivos y depende de las dos variables. ¿Vale? Entonces aquí, el que la inversión sube, no hay ninguna duda. Ya no sirve decir, oye, es que usted no me ha dicho si depende de la renta y del tipo de interés, o solo del tipo de interés, o no sé qué. ¿Vale? Hay cosas que no hace falta decirlas porque en cualquier caso son válidas. Y finalmente el gasto público del software. ¿Qué más variables podemos conocer aquí? Por ejemplo, el ahorro. ¿Qué ha pasado con el ahorro? A ver, estoy preguntando cosas que son de del modelo renta-gasto de los inicios. Si la función del ahorro es menos consumo autónomo, o sea, rescato, no estoy inventándome nada nuevo, siempre rescatando cosas que ya hemos visto en el pasado. Más, propensión a ahorrar, que es uno menos la propensión a consumir, por uno menos T si estuviera impuestos proporcionales por renta. Esa es la expresión del ahorro. Entonces, si la renta sube, que es la clave, si la renta sube, el ahorro va a subir. Bien. Aquí, por ejemplo, sí me tienen que decir, por ejemplo, si me preguntan sobre impuestos. Si me preguntan sobre impuestos, sí me tienen que decir, para saber si suben o no, bajan o qué pasa, si son proporcionales o no. Supongamos que en el enunciado nos dicen que son los impuestos son proporcionales. Nos tendrían que haber dicho eso en el enunciado. Si son proporcionales, si la renta sube, los impuestos suben. Porque este por ir, la renta sube, impuestos suben. Bueno, ya tenemos muchas variables. Al final, lo que nos interesa es saber. A ver, tenemos que tener en cuenta tres condiciones de equilibrio que tenemos que definir qué es lo que ha pasado con todas y cada una de las variables. En algún caso, la mayoría, por no decir el 99%, no nos va a hacer falta derivar ni hacer ninguna cosa rara. Pero, por no decir el 100%, en fin, puede haber algún caso que tengamos que hacer algún tipo de operativa. Pero, a ver, yo tengo tres expresiones que tengo que controlar. Primero es, la oferta de dinero igual a la demanda de dinero, desglosada en una demanda de dinero transacción y una demanda especulación que depende del tipo de interés. Yo tengo que decir qué ha pasado con esa condición de equilibrio. Tengo que decir qué ha pasado con la condición de equilibrio de la demanda agregada y tengo que decir qué ha pasado con la igualdad de ahorro-inversión. ¿Vale? Entonces, como tienen que cumplirse en la situación inicial y en la situación final, tienen que cumplirse. Lo que tiene que cumplirse también es los incrementos. Estas condiciones se cumplen, posición inicial y posición final. Por lo tanto, las variaciones tienen que sumar. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto antes es, por ejemplo, hemos visto que el gasto, empiezo por aquí, por la de abajo, el gasto público no ha cambiado, es exógena constante. Hemos visto antes que la inversión sube. Hemos visto antes que el ahorro sube y que los impuestos suben. De esta expresión, de esta condición, podemos llegar a contestar algún tipo de pregunta en el examen en que nos digan, bueno, el ahorro sube más o menos que la inversión. El ahorro sube, el ahorro baja, el ahorro sube más que la inversión, etc. O sea, es llegar aquí y simplemente se trata de saber pues un poco de qué va la función de ahorro, de qué va la función de impuestos, saber esta condición de equilibrio, saber un poco cómo funciona el modelo, pero esto no es pillar a nadie. Y es saber la parte básica, ¿no? Y no he hecho ninguna derivada de nada. Entonces, evidentemente, el ahorro sube menos que sube la inversión. Si suben los impuestos, la inversión va a subir más que sube el ahorro. ¿Está? Nos vamos a, por ejemplo, a la arriba. Hemos visto que la renta directamente aumentaba. Insisto que lo primero que hay que hacer es saber la variable que nos han dicho que cambia, dónde afecta, qué curva, cómo se desplaza la curva y la consecuencia inicial básica es qué pasa con la renta. Si yo sé lo que pasa con la renta, sé qué pasa con casi todas las variables. ¿Vale? Entonces, tengo que saber si la renta sube o baja. En este caso, sube. Eso nos ha permitido ver que hay una serie de variables que, por ejemplo, el consumo sube, que la inversión sube y que el gasto público se mantiene constante. Pregunta de Desar. ¿La renta sube más que la inversión? ¿Sí o no? ¿La renta sube más que lo que sube la inversión? Sí, porque sube además lo que sube el consumo. No tiene. Y nos vamos a la parte de arriba, donde fijaos que la oferta monetaria, ¿qué pasó con la oferta monetaria? A ver, recordamos, hay que recordar este gráfico, este, viendo la posición 1 y la posición final que tenemos aquí, final, que no la he pintado como final. Este. A ver, inicialmente, ¿qué es lo que ocurrió? Que la oferta monetaria se fue hacia la derecha por aumento de B. Elevaba el multiplicador. Al elevar el multiplicador, la oferta monetaria es la que subió. Bien. Luego, nos vamos a la demanda de dinero. La demanda de dinero, como la renta sube, se ha desplazado hacia la derecha. La renta ahora es mayor, por lo tanto, la demanda transacción, esto sube, esto tiene signo positivo, luego la demanda transacción sube. Hasta ahora todo es compatible. Y finalmente, el tipo de interés lo que hace es que. Fijaos, ¿dónde está? El tipo de interés no lo tengo que comparar el 3 con el F, tengo que compararlo con el 1. El tipo de interés baja. F con respecto a 1 baja. Y si baja el tipo de interés, y esto baja, y está bajado, y esta relación es negativa, hace que la demanda especulativa suba. Por lo tanto, tendré un incremento de la oferta de dinero que es igual a lo que sube la demanda transacción más lo que sube la demanda especulativa. ¿Vale? Bueno, los de casa, ¿os habéis enterado? Hacemos otro ejemplo. Otro ejemplo. Pasamos y nos dicen elasticidades normales. De momento, para no complicar al personal, elasticidades normales. Estamos tratando de controlar un poco los movimientos. A veces en esas elasticidades atípicas nos facilitan las cosas, pero hay que controlar antes las situaciones normales. Bien, nos dicen elasticidades normales. ISLM, economía cerrada. Pues ya tenía que estar dibujado. Tenemos el tipo de interés, la demanda y la oferta en términos reales, la renta y el tipo de interés. Esta es la oferta, esta es la demanda de dinero, esta sería la oferta, este es el punto de equilibrio 1, esta es la renta y su 1 que va a determinar el valor que tiene aquí el equilibrio de la LM y de la IS. ¿Vale? Y bueno, Esa es la situación de partida. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una cosa, vamos a utilizar, en lugar de empezar con el mercado de, monetario, en lugar de empezar con el mercado monetario, no, vamos a ir a una variable del mercado de bienes. Una variable como puede ser, por ejemplo, un mayor consumo autónomo. Si hay un mayor consumo autónomo, ¿qué ocurre? Primero, he dicho consumo autónomo sube. Entonces tenéis que decirme eso a qué afecta. ¿A qué curva afecta? Eso es una componente del consumo, de la demanda agregada. Tenéis que saber que eso lo que hacía era que generaba una mayor demanda agregada y hacía que la IS se fuera hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, aquí no está de más que podáis calcular sobre la IS cuál es el efecto desplazamiento. Estos cálculos de diferenciales son más que nada de apoyo por si necesitamos, y sobre todo nos ayudan a cierto desarrollo lógico. Entonces, la variación de la renta, cuando varía el consumo autónomo de la IS nada más, estoy hablando aquí de la IS nada más, y en términos horizontales, ¿sí?, lo que me está midiendo aquí es el desplazamiento, cuánto desplazamiento tiene esa IS hacia la derecha, ¿de qué depende? Por ejemplo, si yo tengo esto, sé que se... A ver, inicialmente, un aumento del consumo autónomo me desplaza la IS hacia la derecha. Ahí es el prima. Hay una mayor demanda agregada, está bien. Pero si yo quiero calcular del punto 1 al punto 2 cuánto es eso, podré hacerlo mediante el desarrollo de este diferencial de la renta con respecto al consumo autónomo, considerando el tipo de interés constante. Desplazamiento horizontal. ¿Esto qué es? ¿Es nuevo? No, es el cálculo del multiplicador del consumo autónomo, del gasto autónomo. ¿De qué dependía esto? Esto era 1 partido por 1 menos t más 3t menos m, que es que la renta depende de esto, recordarlo. Entonces, la parte de desplazamiento horizontal está condicionada a estos factores. Sé que se va hacia la derecha, pero no solamente lo sé que se va hacia la derecha, sino que depende de todos estos factores, consumo autónomo, tipo impositivo, etcétera, de cuánto se vaya. Entonces yo ya sé que se va a 2. Fijaos que cuando yo muevo la LM, cuando he movido en anterior caso la LM, aquí, no sé si termina de ver, yo me muevo desde el punto 1 a la vertical a buscar el punto 3, porque mantengo la renta. Cuando es la LM la que se mueve, me muevo del 1 al 3 en la vertical. Cuando es la IS, el movimiento inicial es horizontal. Y yo lo puedo calcular mediante los multiplicadores que he utilizado durante el modelo renta-gasto. Y también nos sirve también de ayuda el ver cuál sería el desplazamiento vertical para aquel que quiera averiguar y tener en cuenta ciertas cosas, ver que el desplazamiento vertical de la IS, si no recuerdo mal, sería igual a... Eso lo hacéis, diferenciáis con respecto al tipo de interés y el consumo autónomo, y sería 1 partido por I. Eso nos puede ser útil después, o sea, guardarlo en la recámara porque luego nos será útil. Ahora simplemente nos dice que el desplazamiento horizontal es de 1 a 2, que depende de todo eso, y el desplazamiento vertical depende de la sensibilidad respecto al tipo de interés. Bueno, nada más. Luego, cuando llegamos a capítulos de eficacia de las políticas fiscales y monetarias, esto que he contado aquí es fundamental cuando vayamos a ver la eficacia de las políticas fiscales y monetarias, que es un paso más. Bien, entonces estamos en 2, la Y ese se ha ido hacia la derecha por aumento del consumo autónomo y debido al multiplicador del consumo autónomo se ha ido hasta el punto 2. Bien, lo único que hay que hacer es, aquí en este caso es fácil, es cortar con la LM, porque la LM nos ha movido. Cuando se mueve un parámetro de una curva, se mueve esa curva y punto, la otra se queda fija. Alguien puede decir, no, es que también puede dar alterada porque no sé qué, entonces, a ver, muchas cosas pueden ser. Pero lo que hacemos es un modelo muy sencillito para no complicarnos mucho la cosa. Entonces, esto nos da el punto final. Ya está. Se acabó ahí. Lo que pasa es que ese punto F le tengo que llevar para acá. Para que todo, el mercado monetario, el mercado de bienes y SLM, todo esté en equilibrio. Bien, ¿y el punto F a dónde le llevo? Recordar que la demanda se mueve por variaciones en la renta y la oferta es rígida, o sea, se queda fija salvo que cambie algún parámetro. O sea, la oferta monetaria, esta oferta monetaria está fija salvo que cambie algún parámetro. Entonces, es la demanda porque ha aumentado la renta de ISU1 a ISU F, ha aumentado la renta. Entonces esa renta, al aumentar, hace que ahora la curva de demanda de dinero se vaya hacia la derecha. Y tenemos el punto F'. Tenemos ya todo, el mercado de dinero, el mercado de bienes y todas las variables controladas. Lo que no hemos hecho es cuantificar. ¿Vale? Pero tenemos, digamos, toda la historia desarrollada y ahora vamos a ver qué ha pasado con las variables al final. ¿Qué ha pasado con los equilibrios? ¿Estáis? ¿Va? Bueno, entonces luego volvemos a este gráfico, vamos a lo siguiente. Primer equilibrio que tenemos que contar es la oferta igual a una demanda transacción más una demanda especulativa. Especulativa y transacción y precaución. Otra consideración es consumo más inversión más gasto. Y la tercera condición de equilibrio es la condición de ahorro-inversión, que es ahorro más impuestos es igual a inversión más gasto. En estos modelos, a ver, cuando hablamos de IS, LM, economía cerrada, evidentemente a nadie se le ocurre poner aquí exportaciones netas y aquí exportaciones netas, evidentemente es una economía cerrada. Bien, sabemos por el caso anterior, vamos a ir por pasitos, que en el caso anterior hemos visto que la renta fundamental, si lo hemos hecho bien, la renta sube. ¿Vale? Entonces, la renta sube. Otra variable que tenemos que decidir qué pasa, por ejemplo, qué pasa con la inversión. La inversión. Ahí va. La inversión, ¿qué pasa aquí con ellos? A ver, si la inversión depende de la renta y del tipo de interés, o si la inversión depende solamente del tipo de interés. Si depende solamente del tipo de interés, que no, en este caso no lo tendría que decir, si depende solo del tipo de interés, como el tipo de interés sube, la inversión baja. ¿Vale? Y si dependiera del tipo de interés y de la renta, si el tipo de interés sube, la inversión baja. Pero si la renta sube, la inversión sube. Quiere decir que yo tendría indeterminado el valor de la variación de la inversión, porque dependerá de las elasticidades relativas respecto a la renta y respecto al tipo de interés y las variaciones. O sea, la cosa aquí quedaría un poco indeterminada, ¿no? Entonces supongamos que depende de la renta y del tipo de interés. Bueno, pues esto ya se complica un poquito porque sobre La inversión no podemos inclinarla, pero a lo mejor una de las respuestas, las preguntas del examen es que nos digan, la inversión en todo caso subirá, o la inversión en todo caso bajará. Si estás poniendo eso y te han dicho que la inversión depende de la renta y del tipo de interés, bueno, vamos por partes. ¿Qué es lo que ocurre? El gasto público es... exactamente. Bien. En esta expresión de aquí tenemos que el gasto público se mantiene constante. ¿Y el consumo? ¿Qué ha pasado con el consumo? Bueno, es aquí que quería pillaros, que es la siguiente. A ver, cuidado con la variable exógena que ha cambiado. ¿Cuál es la variable exógena que ha cambiado? A ver, la función del consumo es consumo autónomo más propensión a consumir por 1 menos T por I, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, no, es que como ha subido la renta, ha subido el consumo, sin problema. Pero cuidado, que la exógena que cambió era el consumo autónomo. Y el consumo autónomo, ah, mira, aquí te viene bien, porque el consumo autónomo sube. Y eso hace que el consumo como tal suba más de lo que inicialmente lo haría con la propia renta. Entonces, el consumo sube con fuerza. Hasta ahí no podemos decirlo. Borramos. Y borramos esto y ahora nos vamos a ese ahorro que te traía a ti un poco, que lo tenías tan seguro, ¿no? El ahorro es menos consumo autónomo más uno menos propensión a consumir por uno menos que es muy positivo por renta. Entonces, la renta sube, cuidado, bien, perfecto. Pero el consumo autónomo es la variable exógena que cambió, que sube y que tiene signo menos. Luego está restando, luego no sé exactamente, habría que hacer operaciones. Aquí, si queremos saberlo, se puede hacer a través de algún cálculo matemático, pero si no, yo no lo sé. Entonces, esta no lo sé, esta no lo sé, y evidentemente los impuestos suben porque sube la renta. Pero no puedo decir más, aparentemente. Normalmente, a ver, normalmente cuando en una expresión está en duda, en la otra a lo mejor me lo resuelve. Pero una expresión no me puede decir que sí y la otra decir que no. O una decir esto... O sea, tiene que... Más o menos todo encaja. Entonces, nos vamos ya a la parte de oferta de dinero y de demanda de dinero. Vamos al gráfico. En el caso del gráfico, fijaos que la cantidad de oferta de dinero, la cantidad, no el gráfico, la cantidad en el nuevo equilibrio de oferta de dinero es mayor. Y la cantidad de demanda en el nuevo equilibrio es mayor. Hasta aquí vemos que la oferta sube y que la demanda en su conjunto sube. Hasta aquí, sin problema. Bien, pero vamos a ver un poco el detalle, y es que, claro, la renta sube y aumenta la demanda de transacción. Renta sube y aumenta la demanda de transacción, seguro, para arriba. ¿Y qué ocurre con la demanda especulativa? La demanda especulativa es que el tipo de interés ha subido y por tanto baja. Y fijaos que la parte, digamos, si hacemos esto de forma exacta, la parte de colchón que había aquí Ahora el colchón este, la parte especulativa es menor. Sube el tipo de interés y la parte especulativa es menor. Por lo tanto, la parte especulativa al subir el tipo de interés, esto baja. Y una pregunta podría ser, la oferta monetaria sube más que la demanda de transacción. Sube menos, porque si esto sube 10 y aquello baja a 1, pues sube menos. ¿Sí? Y ya está, ya tenemos un poco controlado de lo que ha pasado. Y esto es a base de hacer. Y no tiene más. Hacemos otro. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, ahora uno que podía ser que se ha quedado pillado. Pero ahora ya funciona, ¿o qué? No, aquí no se ha quedado pillado nada. ¿Me oís? ¿En casa? Vale, seguimos entonces, ¿no? Bueno, supongamos ahora que tenemos otra vez elasticidades normales y lo que ocurre es que aplicamos una determinada, y vamos a repetirnos, y luego vamos a ir simplificando. 1, piso 1 y ahí su 1. Y ahora, por ejemplo, no sé, alguna variable que os cause cierta inquietud o una cosa o me la inventes. ¿Tenéis algún interés en alguna concreta? ¿No? Bueno, supongamos, por ejemplo, que una variable que suele ser un poquito complicada de entender. El Banco Central decide bajar el tipo de red de descuento. Y me preguntan, me van a preguntar sobre qué ha pasado con el consumo, la inversión, el no sé qué. No me van a preguntar aquí, en un modelo ISLM, no me van a preguntar qué ha pasado con la pendiente de la LM. Ni qué ha pasado con la pendiente de la oferta de dinero. Si estás en el modelo ISLM, lo que te van a preguntar es qué ha pasado con las variables, claro, consumo, inversión, ahorro, impuestos, ¿vale? Déficit, mira, la variable de déficit y exportaciones netas, en este caso exportaciones netas no, porque es economía cerrada, pero la variable de déficit la próxima vez la utilizamos para, como cuarta condición de equilibrio, porque es importante. Bueno, si baja el tipo de redescuento, ¿qué efectos tiene? El tipo de redescuento es el tipo al que presta el Banco Central a los bancos comerciales. Si yo le concedo créditos a más bajo precio, va a facilitar el que él pueda hacer más activos rentables y va a generar una política más expansiva, monetaria, más. Eso se traduce. A ver, si queremos ir al detalle, podemos. A ver, esto podemos hacerlo directamente. Esto es una política monetaria expansiva y a correr. Oferta hacia la derecha. O, si queréis ir paso a paso, pues claro, paso a paso, si el tipo de descuento baja, la relación de reserva excedentes, ¿qué ocurrirá con ella? Pues que como se penalizan menos. Bajo, si esto baja, el multiplicador KM, multiplicador monetario, sube y la oferta sube. Bueno, es el proceso, pero ya intuíamos que eso era una política expansiva y ya intuíamos que la oferta se va hacia la derecha. ¿Vale? Es la oferta. Hay que saber que el tipo de respuesta dónde estaba. Bien. Está en la oferta monetaria, está en el multiplicador, de qué depende, etc. Bueno, pues ya tenemos una oferta hacia la derecha. Y estamos otra vez en el mismo caso anterior de una mayor utilización de tarjeta de crédito. Es lo mismo, es que repetirse. Entonces, estamos en el punto, vamos a ir un poquito más rápido, estamos en el punto 3 o 2, antes dijimos que esto era 3. Este es el punto de equilibrio del mercado de dinero, nuevo, para aumentar la oferta monetaria. Ese equilibrio del mercado de dinero hay que trasladarlo a la combinación ISLM. Entonces, como la renta todavía no ha cambiado, yo tengo que desplazarme hasta el punto 3', que está en la vertical de la renta. Y su 1. Por ahí pasa la curva LM'. Y eso da lugar a un corte con la IS, que es el punto final. Se mueve una curva y se acabó. Ese punto final es el que tengo que echar para atrás. Y tengo que cortar en la curva de oferta, que no se mueve, y es la de demanda por el aumento de renta, la que se desplaza. Lo mismo que antes. ¿Vale? Entonces, yo no sé si conviene, no sigo por aquí, porque es, los resultados son los mismos que antes. Aumenta la renta, aumenta el consumo, aumenta, en fin, la historia es la misma que. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Podríamos utilizar alguna cosa algo complicada, pero no, vamos a centrarnos, por ejemplo, en una política. O lo voy a poner difícil desde el principio. Por ejemplo, aumento de gasto público igual a un incremento de los impuestos. Ya estamos utilizando una política mixta. Y me tenéis que decir qué pasa con todas las variables. O sea, entonces, primero lo que tenéis que hacer es dibujar en un modelo ISL, ISLM. Luego veréis que cuando se domina un poquito, no hace falta hacer todos los gráficos, no hace falta, pero bueno, de momento hay que ir elaborando para coger las bases para luego no utilizarlo. Si no es preciso. Bien, tenemos punto inicial, ISU1 e ISU2. No hace falta repetir, no lo escribo. Aquí tenemos el tipo, en el eje de ordenadas, tenemos el tipo de interés, aquí el tipo de interés, aquí la demanda de dinero real y oferta real, y aquí tenemos la renta. Bien, esa es la situación de partida. Y aumenta el gasto público igual que se incrementan los impuestos. Y aquí ya la hemos liado. Porque ¿a qué curva afecta esto? Y afectaría, el gasto público afecta a la IS y los impuestos afectan a la IS. Bueno, voy a decir algo más, por si acaso. No, que los impuestos son autónomos. Y vamos a decir algo más, por si acaso, que la inversión depende de la renta y del tipo de interés. Y ya está todo más o menos controlado. Elasticidades normales, la inversión depende de la renta del tipo de interés, los impuestos son autónomos, y sube el gasto público igual que suben los impuestos autónomos. Bueno, ya me estáis contando. ¿Qué curva se mueve? ¿Hacia dónde? ¿Por qué? La IS se mueve hacia la derecha. ¿Por? Bien, la clave de las políticas mixtas es que tenéis que saber cuál tiene el multiplicador mayor. Si el gasto público tiene un multiplicador mayor que el de los impuestos y son de signo contrario, pues el que manda es el que tiene el multiplicador mayor, que es el gasto público. gasto público es una variable, es una variable de demanda agregada directa. Aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada. Sin embargo, los impuestos, ya lo decimos, afecta a la demanda agregada de forma indirecta, vía consumo. Parte de ese aumento de impuestos es reducir ahorro y parte es reducir consumo. Entonces, y es modelo renta-gasto. El modelo renta-gasto, vimos que una variación igual del gasto y de los impuestos lo que hacía era que, en la misma dirección, dominaba el efecto del gasto público vía multiplicador mayor que el de los impuestos. Entonces, ya, pues lo único que hay que saber es que esta curva IS se va hacia la derecha, IS', y que donde corta a la LM es en el punto este, que es el punto final. Ese punto final, de corte con la LM, hay que traerle para acá, sabiendo que la oferta se mantiene y que como la renta ha aumentado, desplaza la, esta es la renta final que tenemos aquí, desplaza la demanda agregada, la demanda de dinero hacia la derecha. Esa es la situación inicial y final, no tiene más. Me parecía, se ha aumentado el gasto público, aumentado los impuestos. La particularidad, ahora vamos a ver qué ha pasado con todas las variables. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguimos? A ver, no me han preguntado cuánto se desplaza la IS. Si no me preguntan cuánto, yo lo que tengo que decir es si va la IS hacia la izquierda o va hacia la derecha. Y sé que va hacia la derecha porque el multiplicador del gasto es superior al multiplicador de los impuestos. Y no necesito saber más. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí nos vamos a las condiciones de equilibrio. Una, que era la del mercado de dinero. Más especulativa. Otra, a la producción igual a la demanda agregada. Y tres, o sea, tres es ahorro más impuestos, es igual a inversión más gasto público. Y cuatro, que es la que antes dicho que iba a añadir, es el saldo presupuestario, que es igual a ingresos menos gasto. O, si queremos poner los ingresos detallados, sería ingresos autónomos más T por I menos transferencias autónomas menos gasto público autónomo. Esto en el caso de que tuviera el modelo tuviera todas las variables. ¿Eh? Pero si no me han dicho nada de cuando yo, por ejemplo, quiero hacer. Bueno, yo a ver si llegamos a eso. Vamos a empezar por en la expresión 2. La expresión 2 lo que nos dice es que la renta sube. ¿Vale? Entonces, si la renta sube. Ocurre que esto es así de claro. Bien. ¿Me podéis decir qué pasa con la inversión? Os dejo el mapa. No podéis, no lo podéis decir.
La renta sube, pero sube la renta.
Por lo tanto, no queda indeterminado la variación de la inversión. Es el caso de antes. Y en este caso, en el enunciado, ya os he dicho que el modelo es este. Por lo tanto, no vale decir, no, no, es que yo pensaba que solo dependía del tipo de interés, por eso bajaba. No, te dicen depende de la renta del tipo de interés, ya sabes lo que es. Entonces, esto, la inversión queda indeterminada su variación. Su variación. ¿Qué más podemos decir de el consumo? Cuidado con variables exógenas que hayan cambiado. El consumo es igual, consumo autónomo más C, en este caso por I menos T sub 0. Me dicen que son impuestos autónomos. Entonces, yo sé que la renta sube. Sé que los impuestos suben. pero no puedo, ya tendría que hacer operaciones para ver qué ha pasado con él, con su. Salvo que por alguna otra expresión pueda llegar a deducir que tiene un determinado sentido. Entonces, por ejemplo, el consumo, yo así en principio no sabría qué hacer, no sabría qué decir. Lo que sí tengo claro es que el gasto público sube, que es otra variable exógena que ha cambiado, que han cambiado dos, el gasto público y los impuestos. Entonces, esta podría cuadrar así, sin más. Bueno, eso, lo que no tiene sentido es que yo ponga aquí una renta sube, aquí un gasto público baja y dos interacciones. Entonces, sí, pero según esta, funciona. Nos vamos a la parte de abajo, a la 3, a la expresión 3. Y en la expresión 3, ¿qué ocurre? Que los impuestos suben, que el gasto público sube, y sube en la misma cantidad, y son autónomos. Luego, su variación se cancela. Bien. Nos vamos después a la inversión. Hemos dicho que quedaba indeterminada. Y nos vamos, vamos a irnos al ahorro, a ver si así, a ver si por vía del ahorro podemos resolver algo. Bueno, es obvio. O sea, fijaos que aquí lo que. Bueno, ya no puedo rehacerlo. A ver, cuando yo digo consumo es igual a consumo autónomo más propensión a consumir por I menos T sub 0 y que esto varía la renta hacia arriba y los impuestos arriba, lo que estoy diciendo es que la renta disponible, no sé qué pasa con la renta disponible. Y si no sé qué pasa con la renta disponible, tampoco, no sé lo que pasa con el consumo y tampoco sé lo que pasa con el ahorro, porque el ahorro depende de la renta disponible. Que yo puedo, a ver, vuelvo a desarrollarlo, pero el problema aquí es de la renta disponible, y entonces, que tampoco se trata de hacer derivadas, a ver exactamente qué ha podido pasar aquí. Entonces, el ahorro es igual a menos consumo autónomo más 1 menos T por I menos T sub 0. Como sube la renta y suben los impuestos, no sé qué es lo que pasa aquí y no sé qué pasa con el ahorro. Por lo tanto, esto queda, pues lo que ocurra, eso sí, puedo decir, lo que ocurra con la inversión ocurrirá con el ahorro. Yo puedo preguntar, tú puedes decir, no sé qué pasa con la inversión, pero a lo mejor en la pregunta te puedes decir, ¿el ahorro sube lo mismo que la inversión? Así, como categórico, pues o puede bajar, con lo cual no me están diciendo bien, pero dice, ¿la variación del ahorro será igual a la variación de la inversión? Sí. En este caso, la variación del ahorro, sea en el sentido que sea, será igual a la variación de la inversión, porque es que estos otros dos términos, impuestos y gasto público, se cancelan, porque son autónomos y su variación es la misma, por lo tanto desaparece. Ahora, la variación del ahorro será igual a la variación de la inversión en el sentido que sea. Bien, ya tenemos eso. Vamos a la parte de impuestos. A ver, en la parte de impuestos, fijaos, ¿qué ha pasado con el saldo presupuestario? Pues, si voy a la parte desarrollada, vemos que impuestos proporcionales no hay. Transferencias no me han dicho que haya. Y en todo caso, a ver, voy a hacer otra cosa. Saldo presupuestario es igual a T sub 0 más T por I menos T sub 0 menos gasto. Bien. Este es el nivel. Pero cuando quiero calcular la variación, ¿cuál es la variación del saldo presupuestario? Pues será la variación de los impuestos autónomos más T por la variación de la renta menos variación de transferencias menos variación de gasto. Entonces, primero, dice, no, es que no me han dicho si hay transferencias o no. Pero como lo que te importa para saber cómo se ha movido el saldo presupuestario es si ha habido variaciones en las transferencias, te da igual si el modelo tiene transferencia o no. Lo que pasa es, como no se han movido, porque no te han dicho que se hayan movido, pues es como si no existieran. O sea, aquí lo que te importa para ver la variación del saldo presupuestario es la variación de los componentes. Estos componentes, algunos de ellos son autónomos. Si no te dicen que han cambiado, pues si son autónomos siguen como en el valor que tenían. Y otros son endógenos, como es la renta. Entonces, transferencias no lo han dicho. Bueno, es que como no te han dicho que haya cambiado, te da igual que hubiera transferencia o que no hubiera. No te han dicho que cambiara. Y luego la variación de los impuestos autónomos es igual a la variación del gasto público, que tiene con signo cambiado y se cancela. Y además, en este caso, nos dicen que los impuestos son proporcionales. Perdón, son autónomos. Luego, este término no existe en este modelo que nos han preguntado aquí. Este término no existe porque nos están diciendo aquí en el enunciado que los impuestos son autónomos. Si los impuestos son autónomos, este término no existe. ¿Qué ha pasado con el saldo presupuestario? Que se queda como estaba. Que no ha variado. ¿Vale? Insisto que lo del saldo presupuestario, que es esta expresión, lo importante es la variación del saldo presupuestario. ¿Y ahora? ¿Cómo le quedo hoy? ¿O no llego muy tarde? Conste que si hoy hemos empezado más tarde es por el porcentaje. Bueno, terminamos. La parte de saldo presupuestario es muy importante, ¿eh? Y lo que hay que ver es las variaciones. Y la clave está muchas veces es qué ha pasado con la renta. Si la renta sube o pues si la renta baja, eso hace cambiar el saldo presupuestario. Si en este caso no hay impuestos proporcionales, este término no hace ningún juego. Por lo tanto, desaparece. Nos vamos a la parte final ya de, por dejarlo terminado, del mercado de dinero. La cantidad de oferta de dinero sube. La cantidad de demanda sube, este término sube, esta demanda total sube, lo que sube la oferta, pero dentro de eso hay un aumento de la demanda transacción y hay una caída en la demanda especulativa, que es lo que vimos en la transacción. Y ya tenemos todas las variables de un ejercicio de política mixta, ¿vale? Seguimos el próximo día practicando y jugando con estas cosas. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias.